Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo, aquí te lo dejo todo tuyo.
Muy bien, mamen. Mañana, a partir de las 9 de la noche, dicen algunos que el mundo se paraliza. Y dicen que se paraliza porque se juega la final de la Copa Libertadores, para que ustedes lo entiendan, algo así como la final de la Copa de Europa. Y la juegan dos equipos de la misma ciudad, dos equipos de Buenos Aires, Boca y River Plate. Atención, Argentina se para, pero ¿y el mundo?
A los argentinos nos pasan cosas inexplicables.
¿Viste? Inexplicable. ¿Qué posibilidades hay de tener a los dos mejores jugadores de la historia del fútbol? Y los dos zurdos. De ver humo blanco y que el Papa sea argentino. Inexplicable. ¿Qué posibilidades hay de tener 5 presidentes en una semana y sobrevivir a todo? De dar un abrazo sin brazos y de gritar un gol como lo gritamos. Pues, no me explique nada. Lo inexplicable somos nosotros. ¿Qué posibilidades hay de que una final continental sea un clásico de barrio y que nos mire el mundo de ida y de vuelta, por última vez, a todo o nada, solo en Argentina? Date cuenta que es inexplicable como nuestra pasión. ¿Y vos? ¿Qué posibilidades hay de que te pierdas esta final?
Vivila, discutila, festejala, compartila. Superfinal de América.
No trate de... Bueno, pues la final ustedes no se la van a perder porque se la vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE mañana. La final se juega a las 9, pero cuéntame, Santi Duque, ¿cómo está el ambiente para el partido?
La tensión, Manolo, en la ciudad crece a medida que se acerca el encuentro. La locura por hacerse con una entrada es absoluta. Solo hay que ver que el precio oficial es de entre 35 y 70 euros y hoy se pedían en la reventa 4.500 euros por una entrada. Esta mañana se han registrado incidentes que han obligado a la policía a intervenir en las taquillas de la Bombonera entre socios de Boca que se quejaban por la fórmula de la venta de las entradas, y se espera que mañana algunos de los que se han quedado sin billete intenten saltar los tornos y puedan ocasionar disturbios en los accesos al estadio. Este era, Manolo, el ambiente esta mañana en las taquillas.
Bueno, y deportivamente, mientras que hay prácticamente bofetadas para conseguir una localidad, que destacamos Avilés.
Bueno, que ahora mismo las casas de apuestas para el partido de mañana dan favorito a Boca Juniors. Sin embargo, es ligeramente favorito River Plate en lo que respecta a la eliminatoria, porque los últimos enfrentamientos han sido superiores. De jugadores, te digo que Boca suele jugar con un 4-3-3. Especial atención a Wilmar Barrios. Es una de las dudas, si apostará por Gago, un viejo conocido, o Pablo Pérez en el pivote. Y luego tres nombres: Cristian Pavón, internacional con Argentina, y Sebastián Villa por las bandas. Y arriba, el delantero Wanchope Ávila. En River Plate 4-4-2, Armani, el portero que terminó jugando y defendiendo la portería de Argentina en el Mundial. Y como nombre este destaco a Quinteros, el colombiano, aunque posiblemente empiece en el banquillo. Ezequiel Palacios, al que supuestamente le interesa el Real Madrid. Y los dos puntas, Santos Borré y Lucas Prato.
A ver, Julio Maldonado, ¿tú crees que el Boca-River es el clásico más importante del mundo del fútbol?
Yo diría que como clásico entre equipos de una misma ciudad, para mí sí, es el más grande del mundo, sin duda, el Boca-River. Por todo lo que significa, pues son dos equipos muy distintos históricamente, con hinchadas tremendas, con grandes títulos, los dos campeones del mundo, los dos campeones de América. Me parece que sí, en cuanto a una misma ciudad, para mí es el clásico más importante del mundo, desde luego, y por eso para mí esta final, la doble partido, es la madre de todas las finales. Es que no ha habido nada ni siquiera parecido tanto en Europa como en América.
Bueno, pues vamos con lo nuestro, vamos con el fútbol. El primer nombre tiene que ver con el Barcelona, Ousmane Dembélé. ¿Qué es lo que le ha ocurrido? Joan Bayori, cuéntame la historia rocambolesca de su gastroenteritis.
Pues la historia es que los jugadores estaban citados ayer en la ciudad deportiva a las 10 para desayunar y empezar a entrenar a las 11, pero pasaban los minutos y Dembélé no llegaba. Empezaron a llamarle durante más o menos una hora, pero el francés no respondía a las llamadas, no daba señales de vida, hasta que sobre las 11 y cuarto Dembélé llamó a una persona del club desde su casa diciendo que no se encontraba bien. El Barça mandó un médico para allá para que lo viera, y sobre las 12 y media el club comunicó que Dembélé no había entrenado, aquejado de gastroenteritis.
Bueno, hay que decir una cosa, Gil, no es la primera vez que tiene Dembélé problemas extradeportivos.
No, y deportivos. Todos le vimos tardar 10 minutos en reemplazar a Messi en el Barça-Sevilla para desespero del Camp Nou. Sería la pauta habitual de un futbolista que suele llegar tarde a los entrenamientos. De Dembélé se teme su adaptación a la ciudad, o mejor dicho, su afán por conocer la ciudad de noche, y se le reprocha su poco compromiso en los actos sociales del club. Le pusieron cocinero y nutricionista para evitar su amor por la comida rápida, y un chofer nuevo a petición del futbolista. Chofer que quizás sepa mucho de sus viajes relámpago sin permiso. Más allá de dejarle sin participar en la victoria ante el Tottenham, Ernesto Valverde hasta ahora ha optado por una línea más bien contemplativa con el hombre de los 145 millones.
Siempre hemos hablado de Dembélé y hemos reconocido que tiene un enorme talento con el balón, que es joven, pues bueno, cuando eres joven y estás en un equipo encima de este nivel, pues claro que hay muchas cosas para aprender, pero no solo por ser joven, también los veteranos lo tienen que hacer. En nuestro caso intentamos que sacar siempre su mejor versión.
Bueno, y la gran pregunta, Elena Condis, ¿qué ha pasado hoy con Dembélé? ¿El francés ha aparecido, ha entrenado, qué ha hecho, ha dicho algo?
Sí, hoy sí se ha presentado puntual en la ciudad deportiva, pero no ha saltado al césped, se ha quedado en el gimnasio haciendo trabajo específico al margen. Mañana se espera que Dembélé pueda entrenar con el grupo, pero ya veremos si Valverde le convoca para recibir al Betis o le deja fuera de la lista como castigo.
Hay que destacar, Dani Senabre, que estos gestos de Ousmane Dembélé, ¿tú qué los consideras? ¿Indisciplina o inmadurez?
Bueno, en el fondo al final es lo mismo, porque lo que a mí me llega, lo que transmite Dembélé no es que sea precisamente indisciplina como en el caso de otros jugadores que han tenido una vida nocturna desordenada o unas etapas en las que se han dejado ir, no han ido a entrenar, etcétera, sino que es más ser despistado y ser realmente inmaduro, esa es la palabra. Para mí es más inmadurez que indisciplina, pero al final acaba siendo indisciplina, porque si no eres maduro, nadie te va a aceptar, nadie te va a transigir tu comportamiento, y estamos llegando a un punto en el que incluso los más defensores del fútbol de Dembélé empezamos a tener problemas para seguir defendiéndole.
Bueno, ya saben que el próximo domingo a las 9 menos cuarto, Celta de Vigo, Real Madrid. La pregunta tiene que ver con Santiago Solari. Parece claro que si el Madrid gana, Solari sigue. Si el Madrid empata, pues Solari también va a seguir. Y si el Madrid pierde, esa es la gran pregunta. Melchor Ruiz, ahora mismo, ¿cómo está el que es entrenador del equipo blanco?
Bueno, Santi Solari está tranquilo y centrado en preparar el partido ante el Celta, donde quiere encontrar esa cuarta victoria consecutiva con el Real Madrid. Sabe cómo es el fútbol, sabe cómo es el Real Madrid, pero sobre todo Manolo sabe en qué situación ha cogido al equipo. Por eso Solari no pierde ni un minuto pensando en qué puede pasar con su futuro.
A todos los efectos, solo puedo pensar en el próximo partido. Y yo puedo ver solamente el próximo eslabón de la cadena. Y aparte no me parece mal que sea así. Quiero decir, el fútbol es presente, ¿no? Y es, lo más importante es el siguiente partido.
De momento Solari ha encontrado un apoyo muy importante en el vestuario, ¿no, Avilés?
Sí, lo tienen claro los jugadores del Real Madrid, toda la plantilla, por lo menos cuando salen públicamente lo dejan así de claro. Son Benzema, Ramos, Odriozola, Ceballos y Casimiro, hablando de la continuidad de Solari.
Yo no veo un entrenador que viene solo para un mes o dos meses. Para mí tiene que quedar hasta el final.
Hay que dejar, ¿no? Darle un poco más de tranquilidad al tema y ganar partidos. En el fútbol son resultados y al final lo que acaba dándote esa tranquilidad, ¿no?
Vamos a muerte con el entrenador que esté. Ahora mismo está Solari, que aparte de en su día ser un magnífico jugador, ahora es un grandísimo entrenador y vamos a muerte con él.
Y el equipo, con la llegada de Santi, ha dado un vuelco. Y un entrenador que no deja que el equipo se relaje en ningún momento. La verdad que estamos contentos con él, pero la decisión la toma lo de arriba.
Si viene el otro, no viene, pero estamos encarando a él con mucho respeto, como el primer entrenador de Real Madrid. Y claro, si las cosas se salen bien, ¿por qué no da la oportunidad a él?
Pero la gran pregunta, Melchor Ruiz, es ¿qué piensa el club? ¿Qué piensa el presidente Florentino Pérez acerca de si pierde el Madrid en Vigo?
Bueno, el Real Madrid piensa en la continuidad de Santi Solari al frente del equipo y lo hace, Manolo, por varios motivos. Primero, porque ha cambiado la dinámica negativa que llevaba el equipo. 3 victorias en 3 partidos en solo 10 días. Porque han gustado las decisiones que ha tomado y porque además cuenta, como acabamos de escuchar, con el apoyo de todos los jugadores.
Bueno, la pregunta que le hacemos hoy a los copenautas es si el Madrid pierde en Vigo, ¿ustedes creen que va a continuar? Arantxa Rodríguez, ¿tú qué crees? ¿Que sí o que no?
Yo creo que no, que el Real Madrid, desde que Solari se hizo cargo del equipo, dejó claro que era un entrenador provisional. Esa provisionalidad concluirá el lunes, porque es cuando se cumplen 15 días desde que fuera nombrado y la legislación dice eso. Y claro, y mucho menos si pierde, ¿no? Porque imagínate Solari, que tiene una carrera por delante extraordinaria como entrenador, pues verse en esta situación, yo creo que desde el club le respetan mucho y seguramente si pierde no se irá.
A ver, Oliva, ¿tú estás de acuerdo con Arantxa?
No. Es que no lo veo, no veo que lo echen.
¿Por qué?
No, porque no veo a Florentino gastar otra bala ya de un entrenador.
Tres caras de entrenadores
en el banquillo del Real Madrid en 3 meses de competición. Es que no lo veo por ningún lado. Tres victorias, si llega una derrota este fin de semana, yo no creo que el Florentino se le ocurra ahora, además, decirle a los que están en el vestuario diciendo que están encantados ahora con este entrenador, no, que ahora este tampoco. Ahora el tercer entrenador en tres meses. No lo veo. Ni aun perdiendo, veo que lo echan.
¿Y los copenautas cómo lo ven, Pascual?
Pues Manolo, los copenautas con el 59% de los votos creen que Solari seguirá en el banquillo del Real Madrid pase lo que pase frente al Celta, mientras que el 41% restante piensa que si el equipo blanco cae en Vigo, el argentino dejará de ser entrenador merengue.
Bueno, ya lo saben que el Real Madrid, entre otras razones, mantiene a Solari porque no tiene un entrenador que pueda coger directamente el banquillo. Lo de Conte se torció y el otro nombre que sonaba era el de Roberto Martínez. Hoy el técnico español de la selección belga, Edu Badía, ha hablado. ¿Y qué es lo que ha dicho?
Sí, hace unos días la Federación Belga negó las negociaciones entre Roberto Martínez y el Real Madrid. Hoy el técnico de la selección belga se ha desmarcado de las informaciones que le han situado en el banquillo del Real Madrid de cara al futuro. Roberto Martínez ha afirmado que está centrado en hacer de Bélgica el mejor equipo del mundo.
Bueno, de alguna manera es un poco la misma respuesta en otro idioma. En el fútbol es el presente y lo que no podemos controlar no debería afectar lo que es importante hoy, que es preparar los dos partidos que tenemos de la Nations League, y es lo único que interesa. Muy por encima de situaciones personales, y la verdad que no hay nada más que comentar en ese respecto.
Vamos con el Atleti del Valencia.
Cris, soy Ana, tu vecina. ¿Estás en casa?
No.
¿Por? Es que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización y era para avisarte.
Ah, vale, gracias. Pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma y no me han avisado. Me voy a meter en la aplicación para ver cómo está mi casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Bueno, en el Atlético de Madrid debería ser toda alegría después de la victoria frente al Dortmund, pero hay preocupación porque la enfermería Andrea Peláez está llena. ¿Cómo va el parte médico?
Hay preocupación, pero menos, porque ha sido día de buenas noticias para el Cholo, Manolo, porque la enfermería se ha vaciado un poquito. De 7 a 5, Diego Costa y Diego Godín están recuperados de sus problemas musculares, han recibido la alta médica hace pocos minutos para recibir al Athletic de Bilbao. Aún así, como digo, son 5 los jugadores que continúan evolucionando desde sus lesiones. Son, recuerdo, Coque, que sería el que está más próximo a recuperarse, Lemar, Jiménez, Savic y Lucas.
Has dicho Savic, Lugar y Jiménez están lesionados, es decir, que el Atlético de Madrid tan solo tiene un central para el partido que va a disputar contra el Atlético de Bilbao. Y Luis Basteiro, ¿ha hablado el Cholo de esta plaga de lesiones que asola al equipo rojiblanco?
Y le ha quitado peso a esta plaga de lesiones que vive el Atlético de Madrid. Incluso ha insinuado el Cholo que podrían llegar a jugar frente al Atlético con Saúl como central. Dice el técnico argentino que ellos trabajan para reducir el número de bajas y afirma que no son los únicos que sufren lesiones.
Vemos que en todos los equipos importantes hay lesiones. Y obviamente que intentamos siempre trabajar y preocuparnos para que los futbolistas puedan estar de la mejor manera. Y en consecuencia trabajamos y trabajaremos en lo que viene.
A ver, Juan Gato, ¿cómo se puede explicar esta plaga de lesiones que asola el Atlético de Madrid?
Está claro que alguna explicación tiene que tener esta plaga de lesiones en el Atlético de Madrid. Aunque haya un francotirador que está apuntando a la cabeza del profe Ortega, yo creo que los tiros no van por ahí. Este año de Mundial, las lesiones se multiplican en los futbolistas que han actuado en la cita de Rusia. No hay que olvidar que la plantilla del Atlético de Madrid es una de las que más jugadores internacionales tiene, y sobre todo me parece que es fundamental el maltrecho estado del césped del Metropolitano. Costa, Saúl y muchos más compañeros de la plantilla han denunciado el mal estado del césped. Creo que ya por fin va a tomar una medida el club y va a cambiarlo, y espero que de esta manera se palie en cierta medida esta plaga de lesiones que preocupa al Atlético de Madrid.
Bueno, la otra pregunta es, ¿tomará alguna medida el Valencia después del partido que mañana tiene que jugar su equipo frente al Getafe? Hoy de momento se agarra. Lo que hemos visto es apoyo institucional para Marcelino.
Sí, no es demasiado extraño, Manolo, en cualquier caso, que los jefes en los despachos del Valencia se den una vuelta por el césped de Paterna. El presidente Murti, el director general Alemán, se suelen dar cita en las maduras y también en las duras, como la que está pasando ahora el Valencia. De hecho, Anil Murti acostumbra luego a subir sus fotos en las redes sociales.
Bueno, y Marcelino Villarejo, ¿cómo está el entrenador del equipo, Che?
Liberado, seguramente ese sería el término, después de ganar en Champions al Young Boys, y como reconocía esta mañana, ver que sus jugadores ya empiezan a sonreír en el vestuario. Con la confianza absoluta por parte del club, se muestra tranquilo, aunque tiene claro que si mañana no gana al Getafe, volverían las dudas.
Siempre ganar ayuda a aumentar la confianza,
y a reforzar lo que venimos haciendo, es obvio. Pero cierto es que eso tampoco va a ser determinante para el resultado final. Haremos pocos cambios. Es obvio que el equipo necesita ganar, pero lo necesitan porque, como también os vengo comentando, estos jugadores están pasaron muy mal.
A ver, Fermín Rodríguez, ¿tú crees que si el Valencia pierde con el Getafe puede haber sorpresa en torno al futuro de Marcelino?
Sinceramente, no lo creo. Es cierto que ganar en Mestalla el miércoles al Young Boys, esa primera y esperada victoria delante de la parroquia valencianista, ha sido balsámico, como una especie de aspirina que te alivia pero que no te cura la gripe. En cualquier caso, creo que ni haciendo un pésimo partido y perdiendo en Getafe, Marcelino correría peligro. Pero es que además, yo soy optimista, creo que el Valencia mañana va a competir y lo va a hacer porque le tiene muchísimas ganas al equipo de Pepe Bordalás desde la temporada pasada.
Bueno, todo se lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Lo primero, vamos a ir hablando del líder. Noticias del Barça. ¿Messi jugará contra el Betis Bajori?
Pues mañana se va a decidir si entra en la convocatoria o no. Lo van a hacer después del entrenamiento. Si entra, lo más normal es que empiece en el banquillo. Además, Dembélé es duda por culpa de esa gastroenteritis. Umtiti cada día va mejor de la rodilla, pero no parece que esté todavía para entrar en la lista. También serán baja Coutinho y Vermaelen.
El Madrid recupera lesionados para el partido de Vigo, Melchor.
Podría recuperar Manolo hasta 3 de los 5 lesionados que se encontró Solari. Carvajal es el que mejor lo tiene, ha trabajado por segundo día con el grupo. Marcelo y Varane, si completasen mañana el trabajo, también podrían hacerlo. Los que no llegan son Mariano y Vallejo. Por cierto, Manolo, escucha a Vinicius, que estará de inicio en el banquillo de Balaidos. Ha demostrado que no solo transmite alegría, aunque incluso en las entrevistas se atreve a cantar.
Bueno, vamos con más noticias, noticias que tienen que ver con el rival, con el Betis. ¿Qué novedades hay del Betis, el rival del Barça?
Pues que va a llegar con todo, Manolo, prácticamente con el equipo al completo, con excepción de Xavi García, que ya lleva 3 semanas de baja por una rotura fibrilar, y de Francis, que se puede perder el partido por unas molestias en la rodilla. El resto, todos disponibles para, después de 4 jornadas sin ganar, asaltar el Nou Camp.
Y el rival del Madrid, el Celta, no tiene al entrenador. Pero hay más noticias, Antipeón.
Sí, Manolo, Matías Jensen y Lobotka son las 2 bajas que tiene Antonio Mohamed para recibir al Madrid. Sin embargo, ha recuperado a Enremor tras varios días en casa por una gripe. Y al domingo, al 11, el próximo domingo, regresará Maxi Gómez. Como dices, Manolo, Mohamed, sancionado, no estará en el banquillo el domingo.
El partido más llamativo que destaca en el día de mañana es el que se juega a las 6:30 en el Wanda entre el Atlético y el Atleti. Lo pita el murciano Sánchez Martínez. Peláez, novedades en la lista del Cholo.
19 convocados, tiene que salir uno para recibir al Athletic en el Metropolitano. Las novedades son Godín y Diego Costa, recuperados, ya han recibido el alta médica. Las bajas son las de los lesionados Coque, Lemar, Jiménez, Savic y Lucas. Entran 4 canteranos, Garcés, Toni Moya, Joaquín Muñoz y Montero. Y por el 11 probado hoy, Costa va a ser titular y Godín también va a entrar en el 11, formando en el centro de la defensa con Montero. Esta, la zaga, es la zona más afectada por las lesiones y el Cholo aún le da vueltas.
Está la posibilidad de que repita Montero, que el otro día lo hizo bastante bien, y está también la posibilidad de que podamos jugar con Saúl de central, que ya lo ha hecho en alguna oportunidad también, ¿no?
¿Y qué destacamos del Atleti, Álvaro Rubio?
Que llega con el agua al cuello a un punto del descenso. Se va a perder el partido por sanción Dani García, Geray y Lecue por lesión. Raúl García entra en la convocatoria, aunque puede ser descartado mañana. Bericho confía que en el Metropolitano cambie la racha del Atleti.
Yo noto una gran reflexión o una gran paciencia en cuanto a que el optimismo porque las cosas sucedan es latente. Yo el primero, de que las cosas empiezan a funcionar para nosotros bien y se traduzcan en puntos y en victorias y que la clasificación mejore. Ir abajo no le agrada a nadie.
A ver, ¿qué destacamos, Pedro Martín, en cuanto a datos de ese partido que se va a jugar mañana en el Metropolitano?
Pues que el Atleti de momento no carbura. Llega al Metropolitano después de enlazar por primera vez en su historia, en su larga historia, 10 partidos oficiales sin ganar, y encima llega atravesando su peor racha de resultados ante el Atlético Madrid. 12 partidos sin ganar. El Atlético lleva 8 partidos sin perder en Liga, pero sigue siendo el peor Atlético de Simeone en la jornada 11, 21 puntos.
Bueno, vamos ahora con la jornada de mañana, que se abre a la 1:00 p.m. entre la Revelación, el Valladolid y el Eibar. Pita Cuadra, Fernández, Amón, noticias del equipo de Sergio.
que repite la lista de convocados con respecto a la que dio tan buena imagen en el Santiago Bernabéu, es decir, se quedan fuera Ibi López, Guitián, Cotán, Luismi, Keco y Moy. Un partido que para Sergio González se presenta muy igualado entre dos equipos muy parejos.
Creo que somos dos equipos que tenemos las ideas claras, que sabemos bien cómo queremos jugar y cuándo tenemos que jugar y dónde tenemos que jugar, que va a ser un partido, ya digo, muy igualado en ese aspecto y ojalá, pues bueno, individualmente y alguna combinación estemos más acertados que ellos.
La noticia en el Eibar y medio está en la vuelta de su entrenador a Pucela, ¿no?
Sí, ha sido además homenajeado esta misma tarde cuando la expedición eibarresa ha llegado a Pucela. Ahí lo ha hecho con 18 futbolistas. Se han quedado en Eibar por lesión Ramis Calavera y Pedro León, además de Blasis por sanción y Pere Milla por decisión técnica. La novedad en la convocatoria es la vuelta de Pedro Vigas y, como dices, partido especial para Mendilibar, que entrenó durante 4 temporadas en Valladolid, donde es muy querido y donde regresa por primera vez en partido oficial tras su salida hace más de 8 años.
Y luego mi vuelta allí, pues es la primera vez que voy a jugar en competición allí. Hemos jugado un amistoso, pero en competición es la primera vez que vuelvo después de salir de allí. No había vuelto con...
Bueno, y que tenga mucha suerte. A las 4:15 en la jornada de tarde, menudo partido el que se va a jugar en Getafe. Juegan los de Bordalás con el Valencia. Pita de Burgos, Bengochea, Víctor Barona. ¿Qué noticias tenemos de los azulones?
No hay lista oficial de convocados, aunque Bordalás no podrá contar con Markel Vergara, que sigue lesionado, y con Gené por sanción. Sí estará un ex del Valencia, Nemanja Maximovic, que este año está contando con los minutos que no tuvo en Mestalla.
¿Y qué le sacamos del Valencia, Villarejo?
Marcelino quiere más de Batshuayi y por eso le da un toque de atención y lo ha dejado fuera de la convocatoria. También Murillo por decisión técnica y por lesión Cherisev y Piccini. La buena noticia, el regreso del capitán Dani Parejo.
El cuarto de los partidos que se juega mañana, el que enfrenta al Girona y al Leganés. Carles Valdellou, noticias de los de Eusebio Sacristán.
Pues la principal novedad es la del retorno de Stuani y de Juanpe. Los dos presumiblemente serán titulares en el once inicial de Eusebio Sacristán, que también recupera a Choco Lozano después de cumplir sanción en el partido de Mestalla la semana pasada. Por cierto, completa la convocatoria con Valeri, jugador del filial, y otro del filial, Pedro Porro, mañana jugará su 10º partido con el primer equipo y, por tanto, dejará de tener ficha con el filial para ser a todos los efectos jugador del primer equipo. Eusebio habla de la confianza que podía dar esta tercera victoria consecutiva.
Bueno, y Santi Duque, ¿qué destacamos del Leganés?
Viaja Pellegrino con las bajas de Simanowski, Arnaiz Bustinza y Ezequiel Muñoz, que hoy ha sido operado del pubis. Se espera que el argentino repita el sistema de 5-3-2 y el mismo 11 que empató ante el Atleti, con la novedad de Carrillo en detrimento de Nesiri. Pellegrino habla así de la situación de su Leganés.
Lo importante es que para mí estamos a tiempo de todo, estamos cerca de nuestros objetivos y creo que nos falta un golpe de horno y que esa confianza que necesitamos, obviamente, ojalá que encontremos esos estímulos para poder dar ese pasito más.
A ver, el horno está casi en ebullición, 8 minutos para que comience el partido entre el Levante y la Real Sociedad. ¿Con qué noticias, Zamora?
Bueno, en la Real Sociedad vuelve Gorosabel y Garetano va a colocar a 3 centrales. Revolución de Paco López en el Levante, no juega Roger, lo hacen Mayoral y Boateng arriba y Morales hará de Toño en el lateral.
Bueno, ya saben que todo se lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE con Eri Frade. Ya saben, a través de COPE Más y de las aplicaciones móviles, y mañana a partir de la 1:00 p.m. En segunda división, Edu Badía, ¿qué destacamos?
El Reus llega al Carranza con una victoria en los últimos 7 partidos. El Oviedo pone a prueba la fortaleza de Riazor. Granada defiende el liderato ante el Numancia. El Málaga suma 8 bajas para viajar a Gijón. Y duelo de urgencias para cerrar la jornada el lunes entre Nástic y Zaragoza.
Además, en el fútbol femenino, Andrea Peláez, ¿qué destacamos?
No hay liga este fin de semana y parón por selecciones. La española jugará en Alemania el martes ante las germanas y en el sorteo de cuartos de Champions el Barça ha tenido suerte. Se va a medir al LSK noruego y de llegar a semifinales va a evitar al vencedor del Wolfsburgo-Lyon.
Ya saben que este fin de semana se juega el Boca-River Plate, final de la Copa Libertadores. Pero este fin de semana, curiosamente, los partidos, entre comillas, más discretos, están en nuestra liga, porque Avilés... ¿Qué tenemos en Europa?
Bueno, pues una jornada espectacular para no perderse. El sábado en Alemania, el Borussia de Dortmund se mide al Bayern. Y el domingo, en Francia, por ejemplo, el PSG se enfrenta al Mónaco de Thierry Henry, que es ahora mismo penúltimo. En Italia, la Juventus se enfrenta al Milan. Y en la Premier, derbi de Manchester, Manchester City, Manchester United.
Casi nada, está la cosa como para perdérselo.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¡Adiós, rutina!
Hola, cruceros con Royal Caribbean, con Viajes y Viajes Ecuador. Ahora es el momento para reservar tu crucero al mejor precio con hasta un 35% de descuento y precios especiales para familia. Mediterráneo clásico desde 899 euros. Admítelo, quieres estar allí. Viola tus vacaciones y reserva en el con Viajes y Viajes Ecuador o en el 900-842-900.
En el 27 se crea la BBC. Nace la generación del 27 y 27 es el exclusivo vinazo de Bodegas Protos. Protos 27. Acertarás.
Porque es un chico excelente, pero tiene una avería urgente. La caldera no va, es evidente. Espabila, llama ya.
900-333-555. Una caldera estropeada puede estropearte tu mejor momento. Repárala con Servigas de Naturgy llamando al 900-333-555. Acudimos en menos de 3 horas los 365 días. Y llévate un 10% de descuento el primer año. 900-333-555. Naturgy.
Contrata Servigas.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya saben que este fin de semana se disputa el penúltimo gran premio de Fórmula 1. Hamilton, campeón. Fernando Alonso, su penúltima prueba. Pero, ¿qué ha ocurrido hoy en Brasil con el Mundial de Constructores en juego? Carlos Miquel, cuéntamelo.
Lo que ha ocurrido es que el mejor tiempo ha sido para Mercedes, Valtteri Bottas, 3 milésimas por delante de Lewis Hamilton y a su vez delante de Vettel y de Ricciardo. Además, mejor ritmo de Mercedes que puede proclamarse campeón este mismo fin de semana. Y los españoles, 13º Fernando Alonso, 14º Carlos Sainz. Alonso está a una décima de los 10 mejores y Carlos Sainz tiene muy buen ritmo de carrera, así que el fin de semana va a ser mejor de cómo ha empezado. Y la anécdota ha estado en el tornillo de Sebastián Vettel.
¿Qué le ha pasado?
Lo que le ha pasado es que ha dicho: oye, tengo algo que me está molestando en la pierna y no es nada de lo que tenga que sentirme orgulloso. Ha sido la anécdota por la radio.
O sea, ¿que la pierna o entre las piernas? ¿No?
Entre la pierna, entre las piernas, sí. Claro. Era un tornillo, no era...
Era un tornillo, te he entendido. ¡Hablamos de baloncesto! Ya saben que ayer jugaron dos equipos, el Madrid ganó, el Gran Canaria perdió, hoy teníamos también dos equipos en la Euroliga. ¿Qué es lo que ha hecho el Barcelona que jugaba en Rusia, Juan Arias?
Ganar en la pista del Khimki ruso 80-87, cuarta victoria consecutiva en Euroliga, el máximo encestador del equipo azulgrana, Ertel, 18 puntos.
Vamos a estar también muy pendientes de lo que haga el Baskonia. Su partido comenzaba a las 8:30 frente a los turcos del Fenerbahce. Roberto Arrillaga, ¿cómo va eso?
Estamos, Manolo, en el segundo cuarto aquí en el Bues Arena. De momento, buenas noticias para Baskonia, que va 5 arriba frente al Fenerbahce. 23 Baskonia, 18 Fenerbahce.
Recuerden, este fin de semana tenemos jornada de ACB y de la NBA. ¿Qué destacamos, Luis Basteiro?
Derrota ayer de los Warriors 111-134 frente a los Bucks en un partido donde además se lesionó Stephen Curry tras sufrir un pinchazo en el abductor en el tercer cuarto. Vencieron también los Thunder de Abrines a los Rockets y los Celtics a los Suns con estelar Kyrie Irving.
Seguimos con el balón entre las manos, hablamos de balonmano, Luis Malvar. ¿Qué destacamos este fin de semana?
Pues Liga Sobal, novena jornada, acaba de jugarse esta tarde, Benidorm 30, Sinfín 30, mañana Recoletas, Atlético Valladolid, el Bete Naitasuna, Frigorífico Morrazo, Cuadi, Guadalajara, y destaca el domingo partido de la jornada, Liberbank Cuenca, Banca de Mar de León, a la 1 de la tarde en Gol Televisión. En cuanto a Champions League, fase de grupos, domingo, Vardar Fútbol Club Barcelona, complicada salida para los azulgranas que quieren mantener el liderato de su grupo.
Bueno, y en fútbol sala, Edu Badía, ¿qué quiere destacarme?
Zaragoza y Osasuna Magna empatan a cero en el partido que abre la novena jornada de liga. Hoy solo un partido, mañana a las 12:30, Barça y Palma Futsal se juegan el liderato en el Palau.
Vamos ahora con campeones. Carolina Marín, ¿cómo le va en el Open que está disputando Nacho Pla?
Hoy ha ganado a la estadounidense Zhang por la vía rápida en el Open de China y mañana se medirá en semifinales a la número 4 del torneo a las 8 de la mañana.
De campeón a campeón, Sergio García, estamos pendientes de Belkike Iglesias.
Está jugando en Sudáfrica, torneo con mucha pasta de por medio. Va primero Sergio con menos 9, solo un golpe de ventaja sobre el local Ostwitzen. Desde mañana en Tarragona hay 10 españoles que se van a jugar el curro para el 2019. es decir, la tarjeta del circuito europeo. 10 españoles desde mañana en Tarragona.
Y José Nieto, destácame cómo marchan los mundiales de karate que se están celebrando en Madrid.
Pues el equipo femenino español de Kumite solo podrá aspirar al bronce después de caer ante Japón en las semifinales. Mañana se jugará en el metal frente a Irán, mientras el equipo masculino se ha quedado sin opciones de medalla. El combinado de Azerbaiyán les derrotó en segunda ronda.
Y recuerden, terminamos con una noticia que tiene que ver con Rafa Nadal y ese partido de exhibición que se iba a jugar en Arabia Saudí. Finalmente, Pascual, ¿se disputa o no?
Pues el serbio Novak Djokovic ha confirmado este viernes que ese partido de exhibición, el que tanta polémica había despertado en las últimas semanas, se va a suspender debido a la lesión del tenista balear, ese partido de exhibición previsto para el 22 de diciembre.
Bueno, evidentemente la lesión les ha venido fenomenal, tanto a Nadal como a Djokovic, para no viajar a Arabia Saudí con todos los temas políticos que rodean ahora mismo al país árabe. Nosotros nos vamos, pero recuerden, a las 11:30 llega el partidazo con Joseba Larrañaga. Mientras tanto, continúan aquí, en La Linterna.